Bueno, pues mañana, hoy es 17, mañana es 18 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Menopausia. Hasta hace muy poco hemos venido diciendo y quejándonos de lo poco que públicamente se habla de esto, de si también las mujeres al alcanzar ese momento de la vida intentamos llevar a la discreción con temores de uff, estos cambios no me van a venir a favor de obra, se me va a notar mejor otra cosa que no sea un abanico, que se note menos, en fin. Pues todo un drama, ¿eh? En definitiva, porque algo que es un proceso natural tendría que, pues si no celebrarse, llevarse como tal. Y bueno, pues esperar que de lo posible que pueda tener, que también lo tiene, es cierto, pues podamos beneficiarnos, y lo que no lo sea tanto, pues a ver cómo se puede llevar de la mejor manera. Desde que empezaron esas quejas, se hicieron más voluminosas, ahora están las redes sociales y hay mucha gente que ha empezado pues a divulgar en este sentido y a pues denunciar el hecho de que tengamos que hacerlo de tapadillo, el vivir este momento, y ya creo que pues se habla bastante más del asunto. Ahora lo importante es atinar con lo que se dice y seguir adelante. Bueno, pues entonces vamos a hablar con nuestra invitada, que además ha vertido lo que sabe y nos quiere decir en un libro, y así pues vamos poniendo las cosas en el punto.
La verdad que se agradece. Carla Romagosa firma este Menopower, que ya no sé
está
si
bien el término.
Nos viene a indicar un poquito de su espíritu. Nos da en este libro claves de nutrición, movimiento y emociones para vivir la menopausia, pues bueno, con plenitud y con bienestar, huyendo un poco de ese modelo de mujer que tiene que estar siempre guapa, enérgica y deseable, que ya cansa un poco, por no decir mucho. Carla, buenos días.
Buenos días.
Hola, hola, Carla.
Bueno, es verdad que parece que vamos escapando, ¿no?, de ese tabú que hay, decíamos, sobre la menopausia, pero es que casi podíamos añadir hasta la regla, las adolescentes, que también parecía que había que esconderlo, el malestar del posparto, que también parece que una tenía que estar fantástica, maravillosa, la menopausia también. Bueno, vamos rompiendo un poquito con esto.
Sí, yo creo que sí. Poco a poco vamos desgranando todos los tabúes en torno a la salud de la mujer, ¿no? Tampoco investigada a la vez. Y también decíais algo en la presentación, se lo agradezco muchísimo y muchísimas gracias por permitirme estar aquí en vuestro programa, que hablabais sobre el tapar, ¿no? Tapar, sí. Quitar,
tapar.
Yo creo que tapar, que no se note, ¿no? Que no, y yo creo que el guardar esa compostura, aguantar el tipo, que no se note lo que pasa, que ya se me pasará, son discursos ya muy arcaicos que tenemos que renovar y tener nuestro lenguaje interno, porque las palabras que nos decimos configuran realidades, y sobre todo tener claro que es que esto nos quita más energía de la que crees que te da.
Sí, sí. Y es verdad que también mencionas el concepto del amor. Yo creo que también dirigido hacia nuestras propias personas y a este momento en el que tenemos que encontrar rato para cuidarnos un poco y bueno, pues considerar que también tiene que llegar el momento de cada una, ¿no?
Absolutamente, y ese es el momento, el momentazo, porque más que un momento, es la etapa más larga de nuestras vidas. Desde el momento que una mujer entiende que el proceso hormonal no es de la noche a la mañana, no se produce cuando desaparece la menstruación, esos son 12 meses consecutivos sin regla, entonces es cuando la mujer está en menopausia, pero antes hay un proceso larguísimo que puede extenderse desde antes de los 40 años y llegar hasta la posmenopausia después de los 65. Imagínate tú, es que pasamos más años en climaterio, que es todo este proceso de premenopausia, menopausia y posmenopausia, pasamos más años en climaterio que en edad fértil.
Sí, sí.
Y entonces esto lo cambia todo, la mirada cambia todo, ¿no? Y además la cambia desde mi punto de vista, y debe cambiarla hacia la percepción, hacia la prevención, y sobre todo también hacia la mirada positiva. Y no me refiero a una mirada de actitud positiva, ¿no? Que esto también hace mucho daño porque, oye, la vida son realidades complejas, ¿no? Que no se pueden tapar solo con positivismo. Con positivismo no solamente no se quitan los sofocos, pero sí con acciones positivas, con mucho amor hacia ti misma y hacia tus entornos, hacia las mujeres que están en tu entorno pasando por esa etapa vital, ya sean entornos laborales, familiares, madres, hijas, hijos, parejas, todo cambia, ¿no? Entonces, si dejamos de hacerlo, es verdad que se habla mucho, y yo estoy muy contenta de que se hable tanto sobre menopausia, porque lo hemos puesto encima de la mesa, por fin, ¿no? O sea, tapado. Ahora hay que cambiar la mirada.
Yeah.
Ahora hay que cambiar esa mirada de los síntomas, la queja, los dolores, hacia las soluciones y a las acciones que una mujer puede hacer liderando su propia vida.
Totalmente. Y esas soluciones es verdad que tienen que aplicarse a un montón de, bueno, no sé si decir de descalabro físico que se da en esa situación, pero es verdad que leyendo esos síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia que tiene, pues sequedad vulvar, por ejemplo, dolor en las relaciones sexuales, pérdida de elasticidad también en la vagina, falta de lubricación o infecciones urinarias de repetición, esa cistitis que parece que se cura pero luego vuelve a aparecer. Claro, al final da la sensación de que no tener la regla durante un año es verdaderamente lo de menos de la menopausia.
Bueno, es lo de menos. Cabe destacar que ellos también tienen problemas de erección y de pérdidas de orina, sí, al incrementarse el tamaño de la próstata y presionar la vejiga. Dejo aquí este dato.
Bien, muy bien dejado.
Así que todo recaiga.
Muy bien dejado. Sí,
recaiga la respuesta. Claro, es que parece que recaiga la responsabilidad toda sobre nosotras, que tenemos que estar nosotras estupendas, con un desempeño sexual maravilloso, que bueno, que esta palabra es de un peso, una losa gigantesca, cuando la sexualidad se puede experimentar de mil maneras, como millones de maneras, como millones de personas hay, cada persona tiene su sexualidad y hay que seguirla experimentando porque esta es una etapa de experimentación. Sí es cierto que el síndrome genitourinario es progresivo, es el deterioro progresivo de vagina, vejiga y uretra y produce esto, ¿no? Un deterioro de una pérdida de elasticidad en los tejidos, se vuelven más finos y una falta de irrigación en la vagina y en la vulva, pero todo ello esto es acción otra vez, ¿no? Al final un órgano deja de funcionar como si te rompes un brazo y lo llevas en cabestrillo más tiempo del que deberías. ¿Qué ocurre? Que es que tú misma te proteges ese brazo, ¿verdad?
Sí.
Lo mismo que si tienes unas paredes, la vagina más finas y al tener una relación sexual sin la lubricación adecuada, se produce una pequeña herida y cada vez tu vagina se contrae más porque recuerda ese dolor, ¿no?
Sí, sí, sí.
En cambio, el uso de la vagina y la vulva favorece esa irrigación de ese tejido, del mismo modo que el movimiento de ese brazo en cabestrillo también hace que recuperes mucho mejor la movilidad.
Sí,
es que es un cambio de visión.
Pero totalmente, además, porque estoy pensando, corrígeme si me equivoco, Carla, estoy pensando todavía en el estigma que tiene algo tan sencillo y tan de perogrullo como puede ser utilizar lubricante cuando una, pues efectivamente, fisiológicamente ya no lubrica tanto. Y todavía tenemos esa cosa de, no, es que no voy a usar, ay, que no se sepa que voy a usar lubricante. Cuando en realidad lo que estás diciendo es que además vas a continuar con tu deseo sexual, vas a llevarlo a cabo sin dolor y además va a suponer que en un futuro no tengas tanto rechazo a tener relaciones sexuales porque te apetece, porque las has disfrutado.
Claro, es que la relación sexual va a ser mucho más placentera. Si está lubricada la vagina, pues obviamente vas a tener unas relaciones más placenteras. De hecho, que muchas mujeres niegan esto y me lo he encontrado, mujeres que me lo han dicho, es que era como un descubrimiento. Cuando el día que le dijeron a una paciente mía que tenía que usar lubricante, pensaba que prácticamente le estaban diciendo que practicara porno. Entonces, con esas etiquetas, ¿no?, que nos alejan de nuestro bienestar. Al final es escapar nuestras vías hacia el bienestar, porque la salud sexual de las personas ya la contempló la OMS desde el año 1970 y pico como la salud que forma parte de la salud de los individuos. De las personas. Entonces, pensamos que el placer y el goce no es salud, y sí lo es. Y en cambio, relacionamos ese placer y el goce con toxicidades, como por ejemplo el consumo de alcohol, ¿no? Y nos negamos el bienestar que podría tener muchas mujeres a las cuales se les ha negado el tratamiento hormonal de la menopausia, por ejemplo, mujeres que eran candidatas por su cantidad de síntomas o por tener ya una osteoporosis a una edad muy temprana o problemas cardiovasculares, los cuales la terapia hormonal les protege, los hubiera protegido, y durante años se les negó, inculcando el miedo a que esa terapia podía producir cáncer de mama. En cambio, el consumo de alcohol, está demostrado, el consumo de alcohol y el sobrepeso, la obesidad, aumentan exponencialmente el riesgo de padecer cáncer de mama, mientras que el ejercicio físico lo reduce de manera exponencial. ¿Cómo te quedas?
Mm-hmm. Ya.
Claro. Sobre el ejercicio cambia, ¿verdad?
Sí, sobre el ejercicio físico hablas también, ¿verdad? Y esa pérdida muscular que, hombre, hasta hace poco no reparábamos demasiado en ella, pero una vez que los expertos ya han empezado a decir, bueno, a partir de cierta edad se va perdiendo esa masa muscular, hemos dicho a las chicas, ostras,
hay
es
que
verdad,
coger peso.
Esto está pasando,
pero en
hay
la mano,
que coger peso, pero bien
sea,
cogido, para... no doblando el espina.
A veces para perder peso, ¿no? Hay que coger peso antes, ¿no? Pero para ejercitar el músculo, ¿no?
Sí, ¿sabes por qué? Porque el músculo funciona como un órgano endocrino más. El sistema endocrino es el sistema hormonal, que es un órgano que consume mucha energía y la consume incluso estando en reposo. Sí. No la consume cuando estás haciendo ejercicio. No sé que hagas un ejercicio excesivamente cardiovascular, pero si tú entrenas fuerza y levantas peso, ese músculo que estás levantando peso se construye durante la noche. Y ese ejercicio te va a ayudar a dormir y a facilitar que ese músculo que se construya. Pero ¿qué pasa? Que es que ese órgano que consume tanta energía es el que va a regular y a impedir que esa energía que tú consumes a través de los alimentos, que en general es excesiva porque estamos sobrealimentados, se convierta en grasa, se acumule en otros depósitos de energía por si acaso, porque el cuerpo dice, no sabe si va a haber una hambruna, esta mujer está comiendo un montón y se mueve poco, aquí igual se está preparando para salir corriendo que hay una guerra, o viene un tigre de Bengala, o viene un jefe con muy mala... a hacerte la vida imposible, ¿no? O lo que sea que sienta una mujer en su mente como una amenaza, exacto.
Sí. Bueno, es verdad que para nunca es tarde y es más, es un buen momento para si no has tenido una vida pues muy atlética o al menos muy activa, pues hagas ese inicio si se trata incluso de eso o no lo dejes si ya estabas en ruta o en forma. Y de la alimentación hablas tú mucho, desde luego, porque pues es tema central para ti. Y es verdad que, no sé, ¿tenemos que considerar algún cambio especial cuando llega el momento? Digamos que pensamos que somos gente que no nos pasamos mucho y que nos alimentamos de forma variada, ¿no? Y en ese caso, es decir, que no se cometen demasiados excesos, que cuando llegas ahí ya sabes lo que tienes que hacer, aunque no lo hagas. Pero bueno, pongamos una situación normal, una alimentación que es bien normal, si no está mal, pero hay que cambiar algo más.
Mira, has dicho una palabra clave, ¿eh? Excesos. El exceso nos conecta, la palabra exceso nos conecta con la culpa, con la exclusión de alimentos, con el concepto de dieta desde un punto de vista restrictivo, con todos estos puntos que nos oprimen, en verdad, y nos alejan de ese goce y ese disfrute, porque la comida es un placer. Entonces, en la menopausia, en el climaterio, transición a la menopausia, posmenopausia, lo que hay que hacer es incluir. Hay que comer mucho de todo y bien organizado. Hay dos cosas básicas. La mayoría de las mujeres que vienen a mi consulta dicen, yo como muy bien, pero no sé qué me pasa, que engordo. Y cuando analizamos detalle a detalle cómo comen, nos damos cuenta que hay muchas carencias de vitaminas, de minerales, de proteínas, que son el ladrillo para construir ese músculo durante la noche, ¿sí? Y dos claves serían para mí fundamentales: mejorar el desayuno, desayunar, y cenar temprano. Porque cenar por la noche, sí. Y al atardecer, se produce una serie de reacciones bioquímicas en el cuerpo que segregan unas sustancias que le dicen a tu cuerpo que, oye, que pronto va a llegar la hora de dormir. Y si en cambio tú te dedicas a cenar tarde, lo que estás haciendo es impedir esa segregación de la melatonina, esa hormona que le dice el reloj biológico interno que tienes la hora de dormir, sí. Y se pone a segregar otras como la insulina para poder degradar esos alimentos que estás consumiendo tarde. Y como es muy mala hora para la insulina, pues se acumula en forma de grasa y luego además te provoca despertares nocturnos.
Sí. Bueno, pues
es el insomnio, uno de los síntomas principales, además de los sofocos, que la gente habla mucho de los sofocos, sí, y es cierto, sí. Pero es que el insomnio es el más invalidante y con mayores repercusiones sobre la salud de las personas,
claro.
A nivel cognitivo, a nivel metabólico. Todo.
Sí, ya sé que el día posterior empiece muy mal.
La verdad,
claro.
Que sí, aunque es verdad que los sofocos parece como no, siempre en lo puntero, ¿no? En cuanto hablamos de menopausia, ahí parece lo más llamativo, igual porque es lo más difícil igual de esconder, ¿no? Con esa obsesión que decíamos al principio.
Carla, ¿no has pensado a veces?
O lo primero.
Sí. No, te iba a decir, ¿no has pensado a veces? Y que no hayan inventado nada para que esto no pase, ¿no? Con la de gente, que con la de mujeres que les pasa, lo de los sofocos, digo.
Ah, no, pero sí está inventado. Adelante. Claro que está inventado. Yo lo hago en consulta continuamente.
Dinos.
Tengo mujeres que en 15 días, con un plan de alimentación personalizado y ejercicio, han dejado de tener 20 sofocos al día. Mm-hmm. Mujeres que solamente con el plan personalizado han llegado a mi consulta a decirme, yo solo quiero dormir. Lo he probado todo y solo quiero dormir. Y a los 2 meses logré dormir como una bebé sin tomar nada. Personas que solo tenían dolores articulares. Y decían, es que no puedo moverme, me impide, me invalida. Todo esto me habla de inflamación, un exceso de alimentos procesados, azúcares, harinas refinadas, alcohol, tabaco, sedentarismo. Todo eso me habla de itis. Las itis son inflamaciones, uh-huh. Gastritis, tendinitis, ¿sí?
Sí.
Entonces, hay una inflamación que subyace, que no se ve más allá de... Ya no hablo de una barriga hinchada, hablo de inflamación de los tejidos y de las células que se produce ya con la edad. El proceso de envejecimiento, desde que nacemos, estamos inflamándonos. El proceso de envejecimiento ya es en sí una inflamación, pero con todo lo que le añadimos, el estrés, la contaminación, la exposición a tóxicos, que poca cosa podemos hacer allí con lo que está en el aire, pero con lo que está en nuestras manos, a través de la alimentación, que eso sí que está inventado, una alimentación antiinflamatoria y un ejercicio que es el mejor antiinflamatorio que existe, el ejercicio de fuerza, vamos, los resultados son impresionantes.
Bueno, pues algo hay que poner de nuestra parte, ¿eh? Porque a veces esperamos, no, una pastilla que lo quite, y eso es, ese es el error. Bueno, pues las claves están en Menopower, Carla Romagosa, claves de nutrición, movimiento y emociones para vivir la menopausia en plenitud y en bienestar. Así que, bueno, pues poniendo eso de nuestra parte y los consejos adecuados, la guía adecuada, yo creo que podemos pasar, ¿no? Por toda esta larga temporada, como nos dice Carla, yo creo que con más gloria que pena, ¿no?
Bueno, tiene que ser a tope de power, eso lo tengo clarísimo. Hay que conectarse con una misma, disfrutar, experimentar, aprovechar esta etapa de oportunidades con el gran liderazgo que hemos desarrollado, sobre todo desarrollar el autoliderazgo con las decisiones que cada una toma desde su amor propio a por su cuerpo, porque un organismo carente de amor se desequilibra y esto... pasa con las palabras, con las acciones y con todo. ¿Y qué pasa con el desequilibrio? Es que el cuerpo tiende a un equilibrio natural si le das ese amor, esos alimentos, esa sexualidad, esa intimidad, esas palabras, esa gestión de las emociones. Las emociones está ya demostrado en revistas científicas de alto impacto que el cerebro puede determinar tanto la salud como la enfermedad.
Bueno.
Entonces, hablemos, pongamos encima de la mesa la sororidad, la ayuda entre mujeres, esa sabiduría que concede la experiencia, la experimentación, que, oye, siempre son emocionantes y esto es poder, claro que sí. Pero garantizado.
Bueno, pues Menopower, entonces, buscando ese equilibrio. Muchas gracias, Carla.
Muchas gracias a vosotras.
Adiós, un abrazo, adiós. Gracias.
Radio Popular, Erri Ratia.